venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hermosa noche para salir a pasear.
Sí.
Le agradecemos a todos los que han venido. En realidad hay algunos lugares vacíos, pero estaban agotadas las entradas. Quiere decir que muchas personas no han conseguido llegar.
No.
Han caído en charcas. En charcas y bulbos.
No, en charcas.
Bueno, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola. ¿Cómo le va?
Bueno, aquí estamos. ¿A usted le gustan los días de lluvia? Vamos a conversar de temas para imbéciles.
Sí.
La radio tiene mucho de esto. Cada vez que llueve, las personas que conducen programas de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14 y así, hablan todas.
Sí.
¿A usted le gustan los días de lluvia?
Claro, sí. ¿Por qué no sale
Ernesto o Raúl? No sé, no quiero decir ningún nombre porque seguro que hay alguien. Mira, ahora me acuerdo. Ernesto Tenenbaum. Raúl.
Raúl.
Bueno, había muchos.
Hay unos muertos
en la
ya
historia.
Por... Sí, no sí. Quiero nombrarlo porque yo pensé... Raúl no es un nombre muy.
Claro.
Muy
Raúl Astor. Mira vos.
Bien.
Era un conductor de programa de cuando yo era pequeño.
Raúl Astor.
Astor, sí, señor. Muy famoso.
Me gusta mucho el nombre.
Pero los conductores de radio. A poco que pasan 10 o 20 años, se olvidan.
Son olvidados, dice usted.
Son olvidados.
Ah, sí, sí.
No se olvidan ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no. Y a veces también se olvidan ellos.
Sí.
Se olvidan de ir a la radio, por ejemplo.
Pero es raro, de temas de imbéciles, para imbéciles.
Sí, ¿qué tal?
Es extraño que no haya una radio imbécil FM, por ejemplo.
¿Cómo que no?
No. Una emisora directamente
claro.
Se haga cargo del asunto.
Bueno,
pero si usted dice de la lluvia,
sí.
Si nos gusta o no nos gusta la lluvia, hay cosas, veo que dice, está lindo para, y ahí, tres puntos suspensivos.
Siempre está lindo para lo mismo, para alguno.
Bueno, pero dice que los días de lluvia está lindo para, y ahí
a mí empiezan a hablar de tortas fritas,
sí.
De amores, de la infancia, a mí cuando era chico esto,
sí,
en cambio a mí aquello. Y así va pasando el tiempo, hasta que llega el fin del programa, empieza otro programa, saludan y dicen, ¿cómo llueve, eh? ¿A usted le gustan los días de lluvia, Mamerto?
Bueno.
Y empieza todo de nuevo. Sí.
Los días de lluvia son lindos para...
Claro. Bueno, para las tortas fritas. Sí.
Usted sabe que a mí me violenta mucho ahora televisión. Cuando ponen abajo en el Zócalo, por ejemplo... Tarde para ver series que me ponen...
¿Ponen en los Zócalos? Sí, sí.
O cuando hay un día lindo, una...
¿Qué lindo día?
Lindo día para pasear, para caminar...
Para pagar la televisión, bueno, dice entonces.
También.
No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
No, pero no se ponga violento.
Bueno.
¿Cómo no? ¿Cómo? No le gusta que le digan lo que tiene que hacer, como ve televisión y escucha radio. Que no hacen otra cosa que decirle lo que tiene que hacer.
Bueno, lo mismo con los informes del tiempo. Ahora, en general, hay una bajada moral. No solo le dicen si llueve, si no llueve, claro, si va a haber sol, sino para qué está el día. Es como cuando va a comprar también, por ejemplo, un colchón o una cama.
Sí, está bien.
Le dice, el vendedor baja una línea moral.
No me digas.
¿Por qué? Le dice,
en todas partes está la línea moral, no me haga acordar de eso.
Sí.
Pero bueno, hábleme del vendedor de colchones, creí que ahí no había llegado.
No, dice, esto, por ejemplo, cuando llegás de la oficina.
Sí.
Por ejemplo, si estás con tu novia, o sea, ya supone que tenés un trabajo de oficina,
bueno, sí, claro,
que tenés una novia.
Es muy frecuente, ¿no? Creer que, por ejemplo, la leche que tomamos se hace en las oficinas.
Claro, sí.
Que todo el mundo trabaja en oficinas. No, los ordeñadores de vaca, no.
No,
no, bueno, claro.
Pero no tienen una oficina. Cuando terminan de ordeñar...
Sí,
no
de ordeñar.
¿No se juntan en una oficina?
Probablemente, sí, para hablar de sus cosas.
Claro, y planificar, dice. Bueno, mañana...
Sí. Esta semana hemos ordeñado pocas vacas.
Sí. ¿Cuánta leche hacen una buena semana?
Claro, eso claro. Hablan ellos.
No, sí, no, pero digo...
O me lo está preguntando
no,
a mí.
No, usted no, pero le pregunto. Ah. Digo, si usted es un profesional lácteo...
Sí.
Bueno, tampoco lo diga bueno, de esa manera.
Pero debe tener una cifra, ya la actividad, claro, una expertise.
Una cifra que, por ejemplo, tantos litros es mucha leche.
Claro.
Y tantos es poca.
Para mí, por vaca, hablemos por vaca.
Ah, por vaca.
Por vaca. Sí.
10 litros diarios por vaca.
No,
¿qué le parece?
Malo.
¿Muy malo?
Sí.
Para mí es muchísimo. Porque
no, 10 litros.
Mí, yo si fuera una vaca.
Pero.
No, bueno, siento pero... que me están explotando.
Claro. 10 litros son 20, 15 licuados, 14 licuados.
¿Cuántas? Barriles. Son 10 litros.
Pero escúcheme. No,
bueno, pero.
¿Usted vio ahora usted calcula por licuado.
No, bueno, sí.
¿Usted vio una ubre alguna vez?
Sí, alguna vez sí.
Sí, la verdad que de eso quería hablarle. Ahora que llueve.
No. Hoy está lindo para 10 litros de leche.
La ubre tiene el tamaño de un sachet de un litro, una bolsita ahí que...
No, señor, ¿qué ubre es esa? ¿La ubre?
¿Qué?
Pero lávese la boca para hablar de la ubre.
Eso es lo que hice.
No. A ver, hablemos, podemos hablar seriamente.
Sí, ¿sí? Claro, pero...
La Holando argentino, una vaca Holando.
Sí.
Yo creo, a vista, así a la vista, la ubre completa carga más o menos 180 litros.
¡Está loco! Eso...
¡Está loco usted!
Ni llenándose toda la panza de leche. Son 180 litros.
180 litros.
180 litros son... Dos personas.
Dos
claro,
personas
robustas. Bueno.
Pero va para arriba, la casi no tiene estómago.
No importa, señor. 10 litros está bien.
Es poco, 10 litros.
Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras próximas ordeñadas.
Bueno, le digo que atención la gente de Zona Sur, específicamente Lomas de Zamora.
Sí.
Porque estaremos el sábado próximo, no mañana.
No.
El otro, 7 de septiembre en el Teatro Dandelion.
Sí, señor. No sé si creo que quedan pocas entradas.
Muy pocas entradas.
Y después vamos a estar los otros viernes aquí, en el Chacarerian de la Ciudad de Buenos Aires.
Me ha llegado el libro Los Ilusionistas y sus Secretos, de Michel Seldon. Es un regalo anónimo.
Es un libro espectacular.
Coincide, con los reiterados saludos que me han dado al mago Javier,
sí,
que ande por ahí por la zona de cerca del taller, ahí en ¿cómo se llama la plaza? De
Plaza Serrano.
Serrano,
sí.
Serrano, bueno.
Cortázar es la plaza.
Bueno, muy bien.
Y de paso le informo también que mañana es sábado, así que está la obra de esta ceremonia nocturna, la obra dedicada a Olga Orozco, que está ahí en Humahuaca 4027 o 4025, que es el complejo teatral Ítaca.
Sí,
es una obra muy muy bien hecha, está todos los sábados a las 18 y está mañana también.
Muy bien.
Se está representando con gran éxito en ese en el Ítaca. Bueno, fenómeno.
Bueno, perfecto.
Mañana y por ahí voy a verla.
Dale.
Y ahora sí, atención porque esto es un tema a fascículo cerrado.
Ah, bueno.
Y dice,
hoy está lindo para
relaciones íntimas perfectas. Cuidado.
Un minuto.
Perfectas.
Déjeme chequear que no haya ningún niño en la sala.
Sí. Si lo hay,
ahí están prendiendo las luces.
No,
¿sí?
No, por favor, no, no. Aquí personal de la comisaría va a proceder a la expulsión lisa y llana del niño.
Tampoco para sacarlo así, ¿no?
Bueno.
Hay un niño igual, ¿eh? No lo voy a mandar al frente, no. Pero hay un niño en la sala.
¿Está cansado de no tener relaciones sublimes?
¿Sublimes?
Sublimes.
Sublime.
No quiero.
Empecemos sublime. Por tener relaciones primero.
Pero usted sí quiero.
Después vemos, sí.
Lleva siempre consigo... Estas son todas preguntas, ¿sí?
A ver,
sí,
a ver.
Muy bien.
Lleva siempre consigo la gran duda sobre cómo llevar su intimidad al máximo nivel. ¿Eh?
Se va ahogando mientras pregunta, ¿vio?
Bueno, ahora ya para las preguntas.
Bueno, listo.
Me lo digo a mí mismo para no arrancar. Dice, nuestros expertos en el tema han preparado un informe que solucionará todas sus penurias. Bueno, porque como dicen en Noruega, en el lecho del amor no hay espacio para las penas.
En Noruega dicen eso.
En Noruega dicen eso.
No lo sé porque es casi me he hecho un propósito de vida en no ir a Noruega.
No, señor.
Igual le puedo decir una cosa, no por ánimo de criticar ni nada, vengo con la mejor predisposición.
Sí.
Pero no me gusta la frase.
Sí.
¿Qué tiene que ver? ¿Por qué las penas?
A ver, repítala.
Ya empezamos mal.
¿Cómo es que dice?
¿Cuál?
En el lecho
la Noruega.
En el lecho del amor. No hay espacio para las penas.
¿Qué problema hay con
las penas? No, puede ser que la traducción sea mala.
Claro.
Bueno.
Porque y noruego... en vez de penas sea otra cosa parecida.
En noruego es distinto. Está mal traducido, es eso.
Bueno. Consejo para prepararse.
Sí.
Vamos
bueno,
a darle una chance.
¿Qué problema hay?
Primero, crear el ambiente adecuado.
Exacto.
Era un ambiente bastante yomería, dice una milonga antes de empezar. La atmósfera es crucial. Sí, si no tuviéramos atmósfera,
no, bueno, claro.
La vida en la Tierra sería absolutamente imposible.
Y ahí estarían levitando los amantes también.
No habría aviones.
No habría aviones.
¿Sabe por qué vuelan los aviones?
Porque hay atmósfera.
Porque hay atmósfera. Porque si no hubiera aire, no podrían volar los aviones. Yo incluso, esto aparte, pero lo voy a decir ahora, para que después no digan que no lo dijimos.
Bueno, está bien.
Para mí es el momento de pensar otra forma de volar para los aviones, que no dependa de la atmósfera, que vaya por otro lado el asunto. ¿Por qué lado? Por ejemplo, contrarrestar la gravedad. O sea, no necesito el aire. No necesito el aire. Se lo dejo ahí.
No, igual me parece que estamos...
Igual estamos hablando de otra cosa.
Estamos lejos de llegar a esa...
Sí, claro que estamos lejos.
A esa tecnología.
Bien, también estamos lejos de tener relaciones íntimas perfectas.
Sí. Lo que usted dice... Creo que va a llegar antes lo de la gravedad.
Bueno, lo que usted está diciendo es que, por ejemplo, si yo voy manejando un avión...
Sí.
Hay aire, hay atmósfera.
Bueno.
Y yo salgo de la atmósfera, atravieso, penetro la atmósfera. El avión...
Es que es así. Cuando empieza a haber poco aire, los aviones más, digamos, peor hechos, empiezan que no se sostienen bien.
Pero no pueden salir de la atmósfera un avión.
No pueden salir.
Se desintegra, se va, no puede volver.
Para arriba con
y,
el avión.
Sí, bueno, claro. Entra en pérdida.
No
ya.
Puede, claro.
Bueno,
no,
señores, bueno, un espacio limpio y ordenado. Volvemos al tema de
sí, bueno.
¿Me entiende?
Sí.
Bueno, un espacio limpio y ordenado, con una iluminación suave, música relajante y aromas agradables. Eso...
Espere, a ver,
¿qué? Hasta ahora...
¿No son muchas cosas?
Son muchas cosas y no está la principal, que es con quién.
Claro.
Claro.
Todavía no llegó.
A mí sí me gusta la tipa.
Sí.
Puede estar sucio, puede no haber música, puede no haber iluminación, pero sí me gusta la tipa. Ahora, sí. Si la tipa no me gusta, por más que esté todo limpio y arreglado y haya sándwiches de miga, no sé si me gusta.
Bueno,
ahora igual... me toca ser abogado del diablo. Es distinto una habitación a media luz. Suena música de piano de fondo. Ella prendió 5 o 6 inciensos distintos.
¿Por qué distinto? ¿Por qué no el mismo?
Bueno.
Ya empezó con el incienso.
Bueno, no se ve nada.
Este que estamos en la iglesia, señor.
Pero, digo, va como para eso, con una habitación que con luz de tubo fluorescente.
No, el tubo fluorescente es imposible mantener relaciones.
Acá dice, imagina regresar a casa después de un largo día y encontrar velas encendidas.
Bien.
¿Qué es esto? Dice usted. Casi me llevo por delante una vela.
Pero será de Dios.
Esta casa... Es un lío.
Y otra vez esos inciensos.
Una lista, bueno, de reproducción sensual.
Exacto.
Es una lista de reproducción
usted
sensual.
Usted se música en Spotify. En Spotify usted tiene música para lo que quiera.
Sí.
Ya lo prepararon los dueños del lugar.
Sí.
Ahí está. La
para lo que quiera.
Ahí está.
Hay música para correr, música para cocinar, música para estudiar.
Y para todo.
Eso no me importa.
Bueno.
Acá dice, imagine llegar a su casa, encuentra velas encendidas, una lista de reproducción, que es lo que dice usted, y sábana recién lavada. Me imagino que estarán colgando ahí.
No.
Para que se sequen. ¿Y qué me voy a poner arriba de sábana de recién lavada? Toda mojada, con olor a jabón federal.
No, señor. Ya la sábana está seca.
Entonces no está recién lavada. La lavaron hace 24 horas.
Bueno. Igual vio que conserva el olor del suavizante, del chuavechillo, todo eso.
Señor. Y dice, el entorno puede transformar tu disposición y la de tu pareja.
Sí.
¿Cuál?
La disposición.
Ah.
Igual hay gustos y gustos. Pero
y dígamelo a mí.
Bueno, hablamos mucho de las sábanas, pero una linda manta.
Aquella mantita parda.
Una linda manta de polar, por ejemplo.
¿De polar?
Bueno.
Mi abuela polar. Tenía una
no.
De...
Bueno.
Ahora me explico.
Bueno, comunicación clara.
Sí.
Comunicación clara.
Habla con tu pareja, con Clara.
Sí.
Sobre tus deseos y expectativas. Mirá, Clara.
No, pero... No puede poner las expectativas por delante.
Bueno, las ponemos por detrás.
No, le digo.
Aparte, es feo hablar...
Claro.
No hay palabras para definir los sentimientos.
No es como va a jugar el partido, que plantea un partido más o menos.
Claro,
dice, bueno, vos vas por la punta izquierda, vos vas
Sin
por...
embargo, se trata, acá dice, de asegurar que ambos estén en la misma sintonía. Vamos a lo que yo digo.
Bueno, está bien.
Un simple, ¿qué te gustaría probar hoy? Puede abrir un diálogo que elimine la presión y aumente la intimidad. Por ejemplo, si la respuesta es, me gustaría probar...
¿Qué?
A otro señor.
Está equivocado eso, porque yo creo que si ella le contesta que le gustaría probar algo bastante difícil... No elimina la presión, le está metiendo la presión.
Claro.
¿Qué cosa?
La presión,
me subió la presión.
Sí.
Tengo más alta la baja que...
¿Cómo puede ser?
Bien, piensa en lo reconfortante que es saber que hueles bien.
Sí.
A mí cuando me dicen, che, qué bien que olés, le digo, es lo mío, oler.
No, pero... tenés como olor a espiral.
¿A espiral?
¿Espiral?
Sí, espiral. ¿Vio que el olor a espiral?
Ahí dice algo que no estamos de acuerdo. Sí.
Bueno, a ver.
No, no. El olor y su contexto. Es yo, el título de la ponencia.
Yo viviría toda la vida con el olor a espiral.
Pero toda la vida, pero no en lo erótico.
Porque
no
me
en
hace
el amor.
Acordar de la infancia.
Claro.
Lo mismo sí, que bueno. El olor a nafta. Yo viviría al lado de un surtidor toda la vida.
Y no, no, yo no le puedo decir qué cosa me hace acordar a la infancia. Bueno, preliminares adecuadas.
Sí.
¿Cuántas preliminares hay?
No, ¿cómo cuántas?
Preliminares. Y en el Luna Park.
No se pelean, no.
Combate de semifondo.
Sí.
Se podía peleaban poner Kid Gavilán contra Merentino, pero había tres o cuatro peleas. Bueno, ¿a qué se trata? De que usted se va a encontrar con la mujer de su vida,
sí.
Pero hay preliminares, dice aquí.
Sí, no, no.
Dice que va a encontrarse con dos o tres más o menos.
No, son...
o interpreté mal.
No, interpretó mal.
Interpretó mal. Preliminares son los juegos previos.
Ah, consiste... ¿qué quiere que juegue?
Consisten en no pasar por las zonas incandescentes.
Mm. Trate de no hacer más gestos porque
claro.
Hay gente presente.
Bueno.
No queremos
tanto. El niño que habíamos echado volvió.
Sí. Imita los gestos, Andy. Sí.
Bueno, preliminares. No subestimes el poder de los preliminares.
Claro.
Besos, caricias y palabras suaves pueden aumentar el clima y crear una conexión más fuerte.
Mm.
Muy bien. Dedicar tiempo a los preliminares es como calentar el motor antes. Bueno, no empiece con...
Es peor. Es peor.
Metáforas pornográficas, sí, señor. Sí. Es como calentar el motor y te guiña el ojo el tipo.
Además, mientras avanza con esas metáforas de comparativas,
sí.
Va empeorando el asunto.
Todo va empeorando.
Se va haciendo cada vez más.
Es como echar de nasta, bastante un viaje largo. Es como cerrar el baúl.
Es como un pozo de petróleo y así.
Por favor.
Bueno, hay que explorar y experimentar. Estar abierto.
¿Quién es?
¿Está abierto? Y estar abierto a nuevas experiencias puede mantener la chispa viva.
Sí.
Prueba diferentes juguetes.
¿Qué?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Vengo de la juguetería.
Sí.
Mirá lo que traje. El cerebro mágico.
Sí. No, son por supuesto juguetes sexuales. Estamos hablando.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo tenía entendido buenas que eran tardes. Eróticos.
Sí. Sí, sexuales.
Sí.
Sexual ya
usted
es un...
tiene el erotismo en la cartografía.
No, no, pero digo, juguete erótico, juguete sexual ya directamente...
No, hay juguetes sexuales que, digamos, a ver, vamos a decirlo de forma elegante.
Antes que nada, muchas gracias, doctor.
¿Qué tal?
Doctor,
buenas noches.
Por acercarse a este programa sobre un tema casi tabú.
Tabú, sí, un tema tabú.
Bueno, les agradezco, me han dicho que es muy prestigioso el programa.
Porque yo lo vi en otro programa, el señor,
sí.
Y me encantó porque dijo todo,
todo.
Sin utilizar...
No, sin tapujos.
Exacto, y sin entrar en groserías.
Claro, no, y sin puede... tampoco idiotismo.
Exacto.
Claro.
Bueno.
El famoso...
Me siento muy presionado por esta. Ni idiotismo
usted,
ni grosería, casi que no tengo nada para
dar una parte del cuerpo, la nombra.
Bien, claro.
No, lo que quiero decirles...
Yo compré su último libro.
Ah, ¿lo tiene el libro?
Sí. Me encanta. El doctor Gumi.
Sí.
¿Usted es el doctor Gumi?
Sí, claro.
Bueno.
Sí. ¿Y cuál libro tiene? ¿El último?
Sí, sí. Sí. Sí, sí. Salubridad el que te dije.
Bueno, los juguetes sexuales, muchos de ellos, hacen el trabajo por usted.
¿Quién?
Hacen el trabajo por usted.
Yo no quiero que nadie... Justamente
no,
ese es trabajo hacen
por no.
Yo lo que tengo entendido, usted va normal a la situación. Está normal, no hay nada raro. Perfectamente normal. En un momento determinado apaga la luz usted.
Ah, ¿estaba prendida?
Prendida. Apaga la luz y pone, tira todos los juguetes sexuales dentro de la
cama. ¿Pero cuántos son los juguetes? No son tantos.
Los juguetes.
Bueno, y...
¿Este juguete es sexual?
No, por favor.
Por empezar, ¿usted qué juguetes trafica?
Bueno,
Muéstremelo.
Bueno, mire este.
Ah, bueno,
perdón.
Eso no es un juguete.
Yo lo que veo de acá.
Es una canción.
Para mí es un chupete.
Bueno, son los mismos fabricantes. No, que era, no lo creería.
Bueno,
es Avant la marca.
Son parecido al Mecano, ¿no? En el Mecano, en el zar de Rusia. Bien. Otra cosa, advertencia.
Bueno.
La incorporación de terceros o cuartos a la escena.
¿Cuándo hablo?
Debe ser en un marco de absoluto consenso.
¿Pero cuándo hablo de eso?
Que sean todos del mismo palo.
No,
pero discúlpeme.
Sí. Pero si no habíamos hablado, hasta ahora estábamos los juguetes.
Bueno, pero ya pasó.
Leo lo que dice aquí. Que
son distintas propuestas.
Un cuerpo saludable puede mejorar tu rendimiento y resistencia.
Pero, padre, espere, ¿y qué pasa con el tercero, la cuarta?
No estoy hablando de eso, de cuerpo saludable. No como usted.
No, pero espere. No,
pero...
Dijo que va a invitar a alguien.
Bueno, pero tiene que ser consensuado. ¿Qué tal, doctor?
Sí, ¿qué tal?
Doctor Carlos Sensuado.
No. Por supuesto, con consenso. No es que usted cae con una amiga y le dice,
mira lo que traje. Yo estoy escuchando el informe para ver si yo puedo mejorar.
Claro.
Si yo traigo a Mr. Atlas.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Y en qué mejoro yo?
Anda a prender los inciensos, vos.
Bueno.
No, pero Mr. Atlas, perdón, el informe no es para mejorar. El informe es para tener relaciones perfectas, dijimos.
Perfectas. Bueno, sublimes. Si tiene que traer otra persona.
Bueno, sí, bueno. Pues es una manera de abrir el juego, de darse cuenta que no es para uno esto.
No. Bueno,
bien. Sentirte bien contigo mismo, físicamente,
sí.
Puede aumentar tu confianza y tu deseo. Una pregunta: cuando quedas desnudo frente al espejo,
sí.
¿Sientes orgullo de tu cuerpo?
Bueno, orgullo.
Ay, qué orgulloso.
Sí.
Nos saluda.
No lo provoque.
Hay que llegar a un punto donde la palabra sea aceptación.
Aceptación. Ah. Inclusive resignación, puede ser.
Bueno. Sí, claro.
La segunda palabra.
Bien. Uso de aceites.
Sí,
claro. Cuando uno se va, quiere decir, ¿no?
No, es el lubricante.
Los aceites y lubricantes pueden hacer una gran diferencia. No dudes en utilizarlos para mejorar la experiencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene aceite castor?
No. No, aquí trabajamos aceites íntimos.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí, sí. Perdón, ¿usted quién es?
Espere un momento, déjelo.
Trabajamos aceites íntimos,
sí.
Que vienen, por supuesto, con distintos...
Envoltorios.
Sí, envoltorios, pero también aromas, fragancias,
uh-huh.
Inclusive sabores.
Ah. Y viene con distintas... ¿Cómo se llama?
¿Qué?
El aceite que es 30, 40, 50...
Proporciones.
Sí, tiene un nombre eso.
Una graduación de...
No, tiene un nombre exacto.
¿No hay mecánicos en la sala del lubricentro de algo?
Viscosidad.
Ah, de viscosidad.
Con distinta viscosidad.
Sí. Bueno, la máxima viscosidad...
Es directamente que los ojos se le junten en el medio.
No, señor.
Por favor. Queda un cíclope.
La máxima viscosidad es...
Queda un cíclope con la nariz y el ojo.
Mire, si no vamos a hablar con respeto,
no,
me voy a levantar y me voy a ir.
No, usted se queda.
La máxima viscosidad es casi una gelatina.
Claro, ya no es líquida el aceite.
Ese, usted la corta con una cuchara.
Sí, ya no me gusta tanto.
Bueno, por eso le digo. Pero cada cual va descubriendo
su juego.
Cada cual le descubre lo que
dice.
¿Sabe que le iba a comentar de los aceites antes que pasemos a otros temas?
Sí.
A los lubricantes.
Sí.
Y esto es verdad.
Todo es verdad.
Bueno. En Monte Grande hay una farmacia, una de las más conocidas.
Uy, ahí empieza con Monte Grande.
No, bueno, ¿qué? En el mostrador donde atiende las chicas, las cajeras, tres o cuatro cajeras que hay.
¿Cuánto
farmacia va usted?
Es el Banco Provincia. Bueno.
Yo voy a una farmacia hace 25 años, va a comprar un general, me piden receta.
Bueno, sí. Atrás de ellas están todos esos productos. en vez de estar escondidos en un lugar.
¿Por qué van a estar escondidos?
Porque, yo... porque uno
claro.
Ahora entra.
Uno va con el nene de la mano.
Claro. Ah,
si el nene no sabe nada, de que bueno, son botes, cosas, productos.
Bueno, tener un lubricante a mano,
sí.
Vamos a decirlo así, puede evitar incomodidades, bla, bla, bla. Pregunta, ¿el aceite cocinero, ponele?
Sí. Yo creo que es perfectamente usable.
Para mí me parece...
Y porque es el que no tiene nada, no tiene ni perfumes ni nada. Es el...
Bueno, no, pero creo que...
Es puro como sale de la oleaginosa.
Pero, sí, pero la oleaginosa le puede generar una alergia en la zona.
Ah, bueno, bueno. Una alergia al aceite cocinero es muy bueno. Pero, yo tengo guardado porque siempre cuando hago papas fritas yo la guardo.
No, bueno.
Pero hay gente que le da un uso al aceite y después lo tira. Yo sí. No,
está bien.
Lo guardo y le digo, amada mía, espera que voy a estar a cocinar.
No, pero.
Y traigo un frasquito que incluso tiene pedacito de papita.
Sí.
No.
Y trae pan rallado tiene de la milanesa.
No,
parece un análisis de orina el frasco.
Bueno, después. Vamos a la parte vestimenta sexy.
Siempre, culturalmente, se cree que cuanto más pequeñas sean las prendas, más sexy son.
Pero entonces esté desnudo.
No.
Sin embargo, la desnudez no es tan sexy... Como la
sensación,
porque es la víspera, el amor y su víspera.
Exacto. El nivel de erotismo es vestidos, no es muy erótico. Desnudos, es un poco más erótico. Con ropa adecuada, muy erótico.
Buenas tardes. Estábamos interesados en ver ropa sexy,
sí,
¿no es cierto?
Erótica, va.
Ustedes son una parejita.
Soy compañero de trabajo de él.
Es un señor usted.
Sí, lo vine a acompañar porque es para la mujer de él.
No, claro. Está bien, señor, no le pregunto. Bueno, no le pregunto. ¿Y usted lo acompaña?
Sí. Yo tenía novia y ahora me peleé.
Claro. Bueno, está bien.
Perfecto. Yo como no tengo experiencia, recurro a él porque él tenía una novia.
Claro.
Que justamente... Buenas tardes.
Bueno, todo lo que es encaje...
Sí, ese es lo que...
No, señor.
A ver si de una vez...
No, todas las prendas de encaje... Mire, por ejemplo...
¿Qué era el de encaje? Lo que... Tul.
Sí, yo.
No, tul. Son bombachas de tul.
No, pero no todo de tul porque...
¿Qué tul?
Es un mosquitero todo tul. No, está trabajado, señor.
Son mosquiteros.
No, es un mosquitero.
Yo vivo en una zona de muchos mosquitos. Sí, imagínense.
No... Pero no es ropa interior de mosquitos.
Pican con mosquitos y pican con disimulo. Sí.
Ya la prevención del dengue llega a límites increíbles.
Él empezó a salir con una chica hace una semana. Le fue muy bien en la primera cita. Creo que entre un 9 y un 10.
Bueno, no importa, que todo eso sabe usted. Bueno. Que lo diga él.
Minutos.
Y yo le propongo, digo, en la segunda cita... Vos le regalás un juego de lencería erótica.
Bueno, puede ser lencería, pero también acá trabajamos vestimenta erótica.
Ah, bueno.
O sea que para salir a la calle.
No, es para la intimidad. Por ejemplo, una capa.
¿Una qué?
Una capa traslúcida.
Voy a comprar una capa. ¿Qué es eso?
Completado con la ropa interior de encaje, con incrustaciones...
¿Para qué las incrustaciones?
Mire la cicatriz que tengo acá.
No.
¿De dónde cree que me la hice?
Incrustaciones de...
Eleva piedras preciosas.
De piedras, claro, de piedras. Son símil preciosas.
Sí.
No, señor.
O sea que son lindas, pero más o menos.
No. Son símil preciosas.
Se llaman de linda.
No, está hecho con materiales reciclados. No son piedras preciosas porque...
Materiales reciclados, qué lindo.
Qué lindo.
Costaría una fortuna.
¿Qué es esto? Le dice usted.
Sí,
materiales reciclados, dice. Bueno, dice, no, vestir algo que te haga sentir atractivo puede cambiar completamente tu actitud y aumentar el deseo de tu pareja. O sea, es uno que también... Tiene que verse atractivo.
Sí, pero
para el hombre, ¿usted qué aconseja? Para que cuando ella me vea, sienta deseo. Bueno, te voy a decir claramente.
Tenemos una robe de chambre brillante, dorada.
Por qué rico.
Una bata.
Bueno, algunos le dicen bata.
Una salida de baño.
Sí. No, la salida de baño así de toalla, esa no. Esa ¿no?
No. Esa porque tengo, esa tengo.
No, esa no.
Yo me imaginé con la bata dorada, abajo muy poca ropa, la mínima.
Abajo desnudo, pero un pañolense acá.
Pañolense, qué lindo.
¿Un pañuelo a dónde?
Un pañuelo como una...
¿Dónde me lo pongo?
En el cuello, alrededor del cuello. Abierto todo el pelo del pecho.
Ah, sí.
Pero el pañuelo queda raro, ¿no?
Sí, pañuelo. Sí, saca todo y le queda el pañuelo.
Bueno, no, bueno. Para que ella le pueda sacarle. Tienen que ser cosas que sean parte del juego erótico.
Para eso vengo vestido con un montón de cosas. Claro. No me las vaya sacando de a una.
No, porque si usted viene...
La media, ponele.
Si usted viene vestido de bombero...
Sí.
No le va a poner a sacar toda la ropa de bombero, lleva muchísimo tiempo.
Aparte, si uno queda muy feo de bombero.
Sí.
Claro. ¿A dónde ve un tipo que vaya a un casamiento vestido de bombero?
No,
pero hay películas pornográficas.
¿Qué? Sí, pero ¿qué? Están mal hechas.
Viene el bombero, baja de la autobomba con la manguera y...
Está mal hecha.
Y le arranca la ropa.
Mal hecha. Si fuera todo como en las películas pornográficas, yo no podría pedir pizza.
Estamos hablando de la fantasía, no estamos hablando de que sea un documental.
Bueno, dice, mande mensaje de texto sugerente.
Exacto. Sí.
Por ejemplo, habla del sugerente.
No.
Preparando el terreno.
Claro, ya preparé el terreno. No, dice, no puedo esperar a verte esta noche. Ya está, firmado el sugerente.
Pero entonces, ¿qué? Entonces no venís.
Claro, ojo, pues
no puedo esperar.
¿Sabes lo que tiene que poner?
Sí, claro que sabemos.
No, en el mensaje, dibujos de frutas.
Es lo que...
Frutas, dibujos de frutas, que quiere decir sexo.
Agárrele, ¿los dibujo yo?
No, viene en el celular.
Ya le viene la sandía.
Me salen mal.
No, usted pone una sandía o...
Un mexicano.
Sí.
Bien, consentimiento y respeto. Chao. Se pudrió todo.
No, pues.
Dice, asegúrate de que todas las acciones sean consensuadas y respetuosas. Después de usted,
bueno.
Que va más, siéntese...
No, usted lo que pueda preguntar es, ¿te molesta?
Ah. ¿Pero qué es un médico que le dice, no llame si duele? Claro.
Al rato, ¿te agrada?
¿Pero qué me va a agradar?
Bueno,
soy imbécil.
Bueno, y a medida que...
Al rato, ¿querés irte?
Sí.
No tengo ningún problema.
Sí, ya
puedo acercar.
No, deja que me voy sola, me tomo 6 colectivos y me voy.
El consentimiento es fundamental. Preguntar, ¿esta situación está bien para ti?
Bien, ¿qué le dices?
La intimidad puede asegurar que ambos se sientan cómodos y respetados. Yo siempre, en el mejor momento del asunto, le digo...
¿Qué?
Asomo la cabeza y le digo, ¿esta situación está bien para ti?
No. No, el detalle le asomo la cabeza.
No me gusta. No me gusta la actitud.
Fue demasiado. Bueno. Sí.
Bueno, continúo. Estudio y educación sexual. Hay que estudiar. Informarse sobre anatomía, técnicas, prácticas, puede aumentar la confianza y el deseo.
Sobre todo anatomía.
Sí, por ejemplo, las partes del cuerpo humano.
Sí, claro.
Sí. Bueno, pero ¿cómo...?
Y bueno, usted va... las partes del cuerpo humano.
Sí, claro.
Sí. Bueno, pero ¿cómo...?
Y bueno, usted va... Tiene que ir a un profesor.
Porque una zona sensible, puede ser erótica, puede ser cualquier parte del cuerpo.
Sí, pero no va a comparar.
Bueno, pero...
A ver si... le doy un codo, a ver qué hace.
Bueno.
A ver qué hace con el codo.
No, bueno, pero quiero decir, en una, se puede envolver libidinalmente. Por ejemplo, hay personas que le gusta que le hablen en el cuello. ¿Que le...?
¿Le qué?
Le hablen.
¿Al cuello?
Al cuello.
Ya te cansaba,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Tiene una ortopedia el señor.
Hay personas, sí, hay personas.
Bueno. Pero,
bien. Dice, leer libros y artículos o ver películas sobre sexualidad pueden darte nuevas ideas. Se me ocurre una idea.
Claro, porque la vio en la película.
Y aumentar tu conocimiento sobre el placer. El placer.
Sí, sí.
Cuidado posterior, o sea, atrás.
No, cuidado posterior a la relación.
A mí que me importa la relación, que me voy a cuidar después que ya se fue la mía.
No, pero que se fue, no. Precisamente, dice, se quedan charlando tomando una copa de vino, qué.
Ya está, señor.
No.
No la fue nunca. Hay que saber irse a tiempo.
Sí, bueno, no, pero
perdón.
Mire, porque es
reciente. Me da vuelta prontito por la salida.
Pero vamos a ver una película.
¿Sabe lo que siente ella? ¿Sabe lo que siente con un hombre así? Que dice, vamos, para cada uno para su casa. Siente que él usó lo que quería y ahora la descarta.
Es fuerte lo que dijo.
Claro. Usted hizo, bueno, lo usó para
y que,
lo...
¿Y qué tengo que desear que piense?
No.
¿De qué manera la puedo engañar?
No. Usted dice, no te vayas tan rápido.
Espere que anoto.
Bueno,
no te vayas tan rápido.
Pero si no me iba a ir.
Bueno, pero no tan rápido.
¿Qué tal si vemos una peli,
sí,
y pedimos sushi?
Un simple me encantó. ¿Quién es Susi?
No, ¡Sushi!
¡Sushi! Un
pecado.
Simple me encantó estar contigo después de la intimidad puede dejar a ambos con una sensación positiva y conectada.
¿Y qué?
Sí, bien.
Bueno.
Bien. Mantenga la calma. Me encantó estar contigo, Hasta luego.
No. No, y no puede decir... y con los brazos en jarra.
Tiene que...
Diciéndome...
No.
No puede. Con esa actitud no vamos.
Dice, me encantó en un contexto de una frase. Fue una noche bárbara, me encantó. Muy buen nivel.
No.
Me parece que más bien empeoró.
Va empeorando.
Bueno.
Acá, ya no sé si es de buen gusto, pero hablan de la obsesión con el rendimiento. Y la ansiedad del rendimiento, fijarse demasiado en eso, puede generar o afectar negativamente la experiencia.
Sí.
Cuidado también con el uso de pastillas químicas para mejorar el rendimiento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pastillas químicas?
Bueno, sí. Es...
No se dice así. Me parece que...
No, esto sí, porque es la farmacia de Montegrande que tenemos todo así. Lo tenemos... Tenemos el aceite, las pastillas químicas, todo lo que quiera, juguete, lo que quiera.
Bueno.
Pero eso está mal porque se pone en la cabeza que tiene que un rendimiento.
No, la cabeza no.
No, el rendimiento. Tiene razón el informe. Usted lo que tiene que arrancar, bajar al máximo las expectativas.
Sí, pero no baje tanto.
Sí, no baje tanto.
Bueno. No baje tanto.
Ya eso de mandar a otro.
No. Dice, si... Si hoy va mal, no hay problema.
No hay problema.
No, pero...
Total, la verdad
pero,
que...
Pero no lo puede plantear así.
Lo importante es competir.
Pero el informe arrancó con encuentros sublimes.
Bueno.
Pero ahora ya estamos casi en el final. Así que calcule, ¿no? Expectativas irrealistas.
Claro.
¿Qué escuela el irrealismo,
Sí.
Bueno, hay problemas de autoestima... Pérdida de espontaneidad. Hay que ser espontáneo.
Exacto.
Amada mía.
¿Y sabe lo que
es? Así, ayuno de toda afectación.
No, pero
amor,
ahí es
por... de mi vida.
Pero ahí está afectado.
Yo soy natural.
No. Si pinta la risa, nos reímos juntos.
¿Pero qué te reís?
No,
de vos, imbécil.
Problema de autoestima. Bueno, conclusión. Y dice, tener relaciones íntimas perfectas no se trata de alcanzar un estándar inalcanzable.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alcanzaron?
No, no importa. Alcanzaron. Tampoco se trata de escribir bien. Sí. Sino de disfrutar del momento y conectar, sí. Disculpe el gesto que estoy haciendo, profundamente con tu pareja. Prepararse, mantener una comunicación abierta. Sin embargo, es crucial evitar la obsesión.
La obsesión.
Ya que puede arruinar la intimidad. Todas las películas ahora se llaman algo obsesión.
Sí, el...
Obsesión cercana.
Obsesión fatal.
Obsesión fatal.
Obsesión sexual debe haber alguna. Sí.
Obsesión en Shanghái.
¿Y todas así son de obsesión? Sí. Porque debe haber directores que filman solo películas de obsesión.
Sí,
que hay,
sí
son,
bueno. Es casi un género. En obsesiones.
Sí, casi un género eso. Y es así.
¿Sabes lo, para mí, lo que más allá de los libros, las cosas que estamos... Hay que ser uno mismo.
¿Y quién quiere que sea?
No. Pero digo... Usted cómo es, no mienta en la situación porque es peor. Usted cómo es, con los virtudes y defectos.
Dale,
sí, no. Me pones en un compromiso porque
no, si yo voy y digo quién soy, bueno, no paso la segunda pieza.
Yo creo que hay que vestir un poco la fantasía.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches.
Antes que nada, gracias por estar en este programa.
No, por favor.
Usted es Daniel Gumi.
Sí, estuvo recién, al principio.
Yo compré su primer libro.
Ya lo habíamos presentado.
Sí, me habían
Disculpe,
presentado.
Disculpe, no.
Bueno, ¿cómo les fue con mis consejos? ¿Cómo les fue? ¿Los podemos charlar?
No, todavía no llegó a esa instancia.
Todavía no llegué a esa instancia.
Porque la primera reunión fue entre 9 y 10 puntos.
Sí.
La segunda, él se presentó en una confitería y le dejó la ropa lencería erótica. Y ahora tiene la tercera.
Viene la tercera reunión.
La tercera reunión hasta que...
¿Dónde va a ser la del tercer encuentro?
En mi domicilio particular.
Ah, bueno.
Por eso ahora se define todo. Yo le dije la final del mundo.
Bueno, no. Tampoco le
cargue
la ansiedad.
Bueno, pero... Usted tuvo, digamos, una buena recepción de parte de ella.
¿Aceptó la lencería erótica y se la llevó?
Todo, sí, perfecto.
Sí. Y mandó otra persona, es cierto.
Ah, mandó otra persona. Sí, bueno, sí. Pero entonces no sé. Bueno, mire, llévese los juguetes que le di.
Sí, sí.
Pruebe.
Los juguetes los tengo que llevar todos, doctor.
No. Usted los tiene a mano...
¿Los juguetes los tiene que mostrar previamente a ella o los puede ir mostrando en la oscuridad?
No, se fija el...
Acá el valero le parece tan adecuado.
No, pero es alegórico. Usted puede estar, imagínese, sentado en la cama...
Qué lindo, sentado en la cama, así, agarrándose la cabeza.
Y espera mientras ella...
Sabe que nunca jugó al balcino. Así no la va a embocar, doctor.
No es para adentro, ¿no?
No.
Bueno, pero puede funcionar, ¿vale? Todo es en su contexto, todo puede funcionar. Bueno, cualquier juguete.
Bueno.
Sí.
¿Esto sería un yo-yo?
No, ese es mi alfajor, que es mi almuerzo.
Ah, no, esto.
Sí, eso, sí, el yo-yo, pero el yo-yo es un yo... Un yo-yo sexual, le decimos.
Ah, claro, el yo-yo común se enlazaba en el dedo. Claro.
Sí, este también.
Bueno. Bueno, muchas gracias, doctor.
Bueno, espero que le vaya bien.
Disculpe, pero ya está en puerta, está Rolón.
Sí. ¿Sabe qué? Quizás nos dejamos de jorobar con tantos juguetes sexuales, tantos lubricantes... Tantos consejos afectados y solemnes. ¿Por qué no prueba con dejar entrar algo del pensamiento ajeno?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar de una fiesta que tuvo lugar en 1972 y que, según parece, fue la mejor fiesta de la historia. O aspiraba a hacerlo. Era una fiesta surrealista, así se la conoce, la fiesta surrealista de los Rothschild. Pero primero vamos a preguntar quiénes eran los Rothschild, o quiénes son. Bien, desde el inicio de su relación, la baronesa María Elena, Naila Stephanie Josina Van de Haar y su esposo Guy de Rothschild formaron un matrimonio poco usual. Se casaron en 1971. Guy de Rothschild era el hijo de Eduardo Rothschild y presidió el Banco Rothschild desde 1967 hasta 1979. En cambio, Marie Hélène era baronesa, bueno, y fue la primera mujer no judía casada con un Rothschild. Antes había estado casada con un conde francés. Y, bueno, imagínense que la familia de los Rothschild no estaba muy de acuerdo con ese casamiento. La familia de Marie Hélène tampoco. Tanto es así que pidió una dispensa papal.
Ajá.
¿Cómo le va?
Sí, bien.
Y es así la gente que tiene guita.
Sí.
Pide dispensas papales. Y el Rothschild, Guy, tuvo que renunciar a la presidencia del banco o algo así. Bueno, para que se hagan una idea de cuán poderosa es esta familia, los Rothschild, digamos que durante el siglo XIX, los Rothschild prestaron fondos para financiar las fuerzas europeas que luchaban contra Napoleón. Financiaron la compra de acciones para el canal de Suez por parte del gobierno británico. El primer ministro, estaba el primer ministro aquel Disraeli. En la guerra, los Rothschild se enriquecieron porque hacían préstamos, vendían oro, ganaban mucha guita. Durante prácticamente un siglo dominaron las finanzas europeas y fueron propietarios del mayor banco del mundo. En realidad lo que ellos tenían era algo parecido a un banco de inversiones, centrado en préstamos gubernamentales, transacciones de bonos. Fueron consejeros y prestamistas de la realeza europea, también del Vaticano, también de primeros ministros, también del propio rey inglés Jorge IV. Bueno, y eran banqueros de la Santa Alianza, el grupo de Rusia, Prusia y Austria. Bueno, en una obra publicada en 1887, que se llama Los Rothschild, los gobernantes financieros de las naciones, John Reeves cuenta cómo intervinieron en la guerra española, digamos en el periodo en que los ingleses invadieron la península, que a su vez estaba en poder del hermano de Napoleón, Pepe Botella. Bueno, ahí parece que el duque de Wellington tuvo problemas para garantizar el flujo de dinero en efectivo, porque ningún banquero quería asumir la responsabilidad de transferir fondos. Se ofrecieron los Rothschild y se hicieron cargo de esa transferencia durante 8 años, pero con una comisión muy, pero muy alta. Bueno, también financiaron aventuras coloniales. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Todo en África. Y dice Reed, fueron también cómplices, o al menos ambivalentes, ante muchos de los abusos que se cometieron contra las personas que vivían en estas tierras.
Y sí, iban a colonizar eso.
Lo dijeron,
sí,
del modo más suave que se puede. Bueno, se casan.
Perfecto.
Ya 1971. Bien. Al año de haberse casado, el 12 de diciembre de 1972, Guy Rothschild, proveniente de esta familia que estamos hablando, junto con su esposa, la ya mentada baronesa Marie-Hélène, organizaron una fiesta en su castillo francés de Ferrières. El castillo de Ferrières es una espectacular fortaleza situada, me imagino que en Ferrières.
Y sí, yo también.
Pero ahora le digo, en las afueras de París.
Ah, bueno.
La mandó a construir en el siglo XIX James de Rothschild, con una única instrucción para el arquitecto. Si tiene que ser dos veces más grande que el castillo que la familia tiene en Buckinghamshire. Y el resultado fue un imponente edificio, rodeado de 30 kilómetros cuadrados de bosque, con un hall de entrada de 18 metros de altura, decorado con cariátides, esas columnas que son también mujeres. Uh-huh. 80 dormitorios para invitados y una biblioteca con más de 8.000 volúmenes.
Bueno.
O sea, 100 volúmenes por cada dormitorio.
No, ¿qué tiene que ver? Es independiente.
La fiesta de 1972 fue en conmemoración o en homenaje al escritor Marcel Proust. La baronesa Marie-Hélène y el barón Guy hacían fiestas con frecuencia, pero ninguna fue tan escandalosa como esta, la cena de las cabezas surrealistas. Los anfitriones le dieron a dicha celebración un aire de dramatismo e intriga, enviaron extrañas invitaciones, 300 personas invitadas. Grandes personalidades de la finanza, la política, la cultura. Bueno, gente que no había leído a Proust, pero estuvieron presentes ahí en Ferrières. Algunos de ellos. Audrey Hepburn. Grace de Mónaco. Elizabeth Taylor.
¿Qué?
Richard Burton.
¿Qué tal?
Yves Saint Laurent. ¿Qué tal? Brigitte Bardot, entre otros. No estuvo también entonces... entre otros...
Víctor Heredia estuvo, si dice Heredia, entre otros...
No, señor. Él me dijo una vez que cada vez que dice entre otros, es que estaba él. Que no lo quieren nombrar. El sobre de la tarjeta de invitación hacía gala de una estética surrealista, diseñada por René Magritte. Poseía un fondo azul con nubes blancas, pero el detalle que indicaba que iba a ser una fiesta rara... era el hecho de que la inscripción de la tarjeta estuviera escrita al revés. Y para leerla había que poner el mensaje frente a un espejo. ¡Ay! ¡Qué extraño!
¡Qué surrealista!
¡Qué misterioso! Las reuniones que organizaba el matrimonio siempre habían sido un punto de encuentro para la alta sociedad francesa. Según contó el propio Salvador Dalí, que fue partícipe del evento y ayudó también a crear las invitaciones... los vestuarios también los hizo Dalí. Bueno, según dijo Dalí, hubo algunas figuras del jet set que amenazaron con suicidarse si no recibían una invitación.
¿En serio? Ah, bueno.
Así, imagínense que lo hicieran aquí. Y no lo invitaran a fulano.
Sí.
No voy a nombrar a nadie.
No.
Bueno.
Con lo cual, no tiene gracia.
Bueno.
La invitación decía corbata negra, vestidos largos y cabezas surrealistas. En la cabeza tenías que ponerte algo, ya sea una máscara,
claro,
una careta, una
peluca, todo neutro menos la cabeza.
Que fuera surrealista, con esa idea del surrealismo que tienen en la radio. Los invitados se tomaron el código de vestimenta al pie de la letra, que es la única forma de tomarlo.
Sí.
La anfitriona eligió una cabeza de ciervo de cuyos ojos caían lágrimas, que eran unos diamantes. Además, parecían salir de su cabeza unos enormes cuernos que mantuvo una vez quitada la máscara, combinados con un vestido largo. Y fue el evento social más bizarro y excesivo del siglo XX, dicen ellos. Yo sostengo lo contrario.
¿Por qué?
Sostengo que fue un plomo.
Bueno, espere.
No pasó nada, señor.
Espere.
Mire con qué se divierte.
Bueno, pero, sí, fue extravagante.
La fachada del castillo esa noche estaba iluminada con luces de colores que daban la sensación de que estuviera ardiendo en llamas. ¡Ay! Bueno. Los invitados se topaban con los mozos, parte del servicio, disfrazados de gatos que andaban en las escaleras en cuatro patas. Luego, desvelados por los invitados, los felinos los acompañaban, a cada invitado, hasta la puerta de un laberinto que conducía al lugar donde tendría lugar la cena. Y allí estaban todos, con su cabeza, sí, surrealista, a excepción de Salvador Dalí, cuya cabeza estaba libre de ornamentos, ya que él decía que su cabeza era surrealista.
Claro, ya él era.
Ah, está muy bien. Audrey Hepburn, por ejemplo, tenía la cabeza metida adentro de una jaula que diseñó Dalí. Una jaula para pájaros. No sé si tenía pájaros dentro.
No,
sí, no. Ha sido molesta,
sí, bueno,
esta situación para ella. Bueno, había una invitada que tenía un gramófono sobre la cabeza y otra llevaba una manzana. La sala no desentonaba con el estilo. Los platos estaban cubiertos de pelos. Platos con pelos me gusta.
No, ¿y cómo?
Pero uno, en general, cuando hay un pelo en la sopa, lo llamamos.
Bueno, aquí no. El menú incluía propuestas como sopa extralúcida, embrollo de cadáver exquisito, tubérculos en locura. Sí. No es lo mismo.
No, señor.
Tubérculos en locura que un gato montés.
Sí. No, no, claro. Hay una diferencia.
Bueno, el postre recreaba con azúcar y otras golosinas el cuerpo de una mujer a tamaño natural. Uh-huh. Dalí decoró una de las paredes con su famoso retrato de Mae West, que puede utilizarse como sala de estar. Así se llama el cuadro de Dalí, ¿no? Entre los centenares de invitados a la cena había una argentina.
¿En serio?
La pintora Leonor Fini, muy conocida en su domicilio a la hora del desayuno. No, era una pintora surrealista, ¿no? Uh-huh. Que había ganado un lugar en el mundo del arte, pero de París.
Bueno.
La fiesta fue el acontecimiento de la temporada del 72. Pero después aparecieron otras fiestas que querían imitarla, mejor dicho. El registro de los extraños tocados y detalles, el suelo en damero blanco y negro del palacio, permitió ver la semejanza que tenían estos decorados con la iconografía masónica, y surgieron algunas teorías de conspiración que convirtieron a la fiesta surrealista en una reunión de Illuminati. Según esta visión, una selecta oligarquía internacional había orquestado el evento para decidir allí los destinos del mundo, como habría estado sucediendo desde tiempos inmemoriales y como sucede todavía hoy. Dicen algunas malas lenguas que bien pudo haber sido esta la última cena que se celebró en Ferrier. En sus instalaciones tuvieron lugar muchas recepciones y fiestas, pero después de esta del 72, los varones decidieron deshacerse de la propiedad. Las alternativas eran derribar el castillo, incendiarlo o convertirlo en un orfanato.
¿Y cuál hicieron?
Lo cedieron a la rectoría de la Universidad de París.
Bueno.
La fiesta no tuvo nada de orgiástico.
No.
Pero algunos dicen que ciertas vestimentas eran parecidas a las que se ven en la película Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick. Que por otra parte no fue invitado. Yo lo hubiera invitado al primero.
Sí.
Bueno. Por eso digo que quién sabe si fue tan divertida a nuestros ojos. Por ahí era no divertida, sino cumplía ciertos mandatos de cierta gente que probablemente domina el mundo. Y se juntaron para decir, ¿qué otro daño podemos hacer a la humanidad? En ese sentido, la fiesta fue exitosa. Basta con ver cómo anda la humanidad. Bien, vamos a escuchar una canción que lleva por título La frase que puso fin a aquella fiesta. Como en tantas fiestas, la frase fue: aquí viene el sol.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible. Estamos en nuestra casa de la ciudad de Buenos Aires, que es el Chacarerian Teatre.
Qué bien.
El barrio de Palermo.
Muy bien.
A donde insistiremos los viernes de septiembre. Los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado.
¿Qué?
Precauciones si usted quiere visitar el zoológico.
Ah.
No hay más zoológicos.
Hay muy pocos, sí, está mal visto un zoológico.
Bueno, por fin ha llegado el día de visitar el zoológico.
Sí, bueno, justo lo que decíamos.
Así que imagínense. Sí, sí. Viene media hora de lo peor de la literatura mundial. Toda la familia está ansiosa por conocer animales de todo el mundo. Tu hijo
sí
quiere ver de cerca a esas criaturas que hasta ahora solo vio en películas. Por ejemplo...
marcianos.
No.
No. Bueno. Animales.
Animales. Bueno. Por un ejemplo, elefante. Una cebra.
Sí. Una cebra.
Pero para disfrutar la experiencia al máximo, es necesario que tomes en cuenta algunas cosas. Y bueno, aquí viene todo esto, ¿no? Primero, seguridad.
Sí. Seguridad.
Sí. Infórmate cuáles son los zoológicos más seguros. ¿Más seguro para quién?
Claro, para los animales, bueno, seguro que no.
Porque... muchos animales los meten dentro de una jaula, por lo tanto el problema lo tiene uno si mete la mano dentro de la jaula.
Bueno, claro,
claro.
Por eso,
o si la jaula no es muy segura, claro, que el animal en cuestión se escapa de la
eso
jaula
pasa, sí,
y procede a la ingesta de las personas, claro, que lo están mirando.
En general hay una doble puerta en las sí jaulas.
¿Cómo le va? ¿Usted quién es?
Yo ya voy a ver quién soy.
Bien.
Usted trabaja en el zoológico, pues yo lo vi a usted.
Sí.
Sí, puede ser.
Lo que no sé es el puesto, el rango que usted
no
tiene.
No importa, señor, lo que sé.
No, no.
¿Usted quién es? ¿Y usted quién es?
Usted, no importa. Pero
no importa.
Queremos saber si usted es el gerente o si es uno de rango millo.
Mire si usted es de la municipalidad.
¡Ay, como tiembla!
La escoba que porta en la mano izquierda
sí
nos da alguna idea.
Sí.
No, señor, mire. A mí me llaman...
No es de muy alto rango.
Me llaman de los zoológicos del mundo.
¿Para, ¿no?, barrer?
Para barrer, sí.
Llámele...
mañana vamos a Monte Carlo.
Podría decirle Tokio, podría decirle...
Sí, podría decirle lo que quiera. Total.
No, no.
¿Sabe dónde hay un zoológico todavía con animales, aunque parezca mentira?
Sí, parece mentira. Mentira. Un zoológico con animales.
Sí, bueno, es sí,
cosa, ¿no?
En Londres. Sigue habiendo zoológico.
Y bueno, muy, muy agradecido.
Bueno, listo, chao.
No, le decía que a mí me llaman de los zoológicos del mundo para diseñar las jaulas y los para... recorridos.
No hay arquitectos, digamos, que puedan llamar.
No, pero
llama a usted.
Pero no importa, un arquitecto no sabe cómo
ejemplo,
poner un...
La jaula tiene que tener los barrotes
sí
a una distancia tal
sí
que no se le escape el mono.
Bueno, claro. Bueno, usted puso el dedo.
Sí.
No, espere.
Discúlpeme.
No, señor, por favor. Usted puso el dedo en la llaga. Porque las jaulas de los monos son las que nos dan más dolor de cabeza.
¿Le da dolor de cabeza a usted?
Sí.
A mí también.
Sí.
Nos da dolor de cabeza porque decimos, el mono es muy inquieto, se puede, es escurridizo.
Entonces, ¿los monos son así en la naturaleza? ¿O acá, porque están en una jaula, están tan nerviosos?
Sí, o sobreactúan cuando sí ven que hay gente.
No sobreactúan.
Porque a mí me da la sensación que son más tranquilos en la selva. A mí lo que son estos monos.
No, están juegan entre ellos, trepan, comen una banana.
De todo.
Sí. No, bueno, sí. Son monos, no son seres humanos.
No, y aparte parece que se burlan de nosotros por momentos.
Bueno, eso corre por su cuenta, no es que se burlen. Hacen las monerías clásicas.
Bueno.
¿Qué hace un mono? Dígame qué hace un mono.
No, podría decir.
No, no. Monerías.
Ah, bueno, llamémosle así.
Sí.
Bien, dice, verifica la seguridad, las medidas de seguridad que tienen, su organización, pide referencias a personas que hayan ido y no hayan sido claro ingeridas.
Camino sí de evacuación, camino de evacuación.
Claro, lleva agua, dice después.
Bueno.
Por sus grandes dimensiones, ir al zoológico puede tomar un día entero.
Sí, bueno.
Por eso debes procurar que las horas de visita sean lo más divertidas y cómodas para tu hijo. ¿Y yo qué soy?
No, bueno, pero la salida del niño.
Tiene razón, ¿eh?
Una manera de lograrlo es llevar tu propia comida y agua.
Pero
en la mayoría de los zoológicos venden comida,
sí,
pero los precios son abusivos.
Pero el niño sí quiere lo que venden en el zoológico.
¿Eh?
El niño no quiere que lleve usted la milanesa de ayer en un
tupper. Porque tupper sabe que hay adentro...
Niño, cuesta un potosí un pancho.
Sí, pero pa, yo quiero un pancho, pa.
Yo fui a un zoológico.
¿Usted quién es?
Yo soy, a mí, yo voy a todos los zoológicos, soy uno de los grandes especialistas. Me gasté todo mi dinero yendo a zoológico.
Pero entonces no es un especialista, es un, sí, es un imbécil.
Bueno, lo primero que se encuentra en los zoológicos, y no quiero mencionar uno que está acá, en la zona de Escobar. Punto.
Bueno, cuidado.
Cada uno que se haga cargo.
En la ruta 26.
Sí. Se mete, lo primero que hay es una heladería adentro del zoológico. No para los animales. Para...
¿Cuánto valen los helados?
Precios, no sé, no quiero decir. Pero después hay una hamburguesería.
Sí. Entonces empieza con el postre, que está mal diseñado.
Usted va con la vianda, el nene ve hamburguesa, helado.
No se la toca.
No, claro. No quiere.
No. Bueno, niños a la vista, otra vez. Ten a tus hijos siempre a la vista.
Sí, se pueden perder.
Claro, porque se pueden perder y pueden no dejarlos salir, si me permite el viejo chiste.
Bueno, no, es que se demoran en una jaula que... Por ejemplo, el oso hormiguero...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Sí. No le interesa mucho al niño.
No,
es verdad.
Ni a nadie, en realidad.
No. Pero cuando aparece la jirafa...
Ah, sí.
O el elefante.
No es lo mismo una jirafa o un elefante que un oso hormiguero.
No.
Que come hormiga. ¿Qué?
Y bueno,
y lo genial de la jirafa es la casa que le construyen, que tiene una puerta gigante, porque claro, la cabeza... La jirafa es normal hasta como un caballo idéntico, pero el problema está en el cuello y la cabeza.
En el cogote, no, pero claro, primero que no es un problema, es así.
Bueno.
Y tampoco es como un caballo. Vio las patas de la jirafa, son mucho más que un caballo.
Bueno, pero algo... Bueno. Pero...
Usted la dibujaba en el colegio como un caballo.
Claro.
Por eso le salía mal.
Bueno, no des de comer a los animales.
No.
¿Y cómo? Entonces... Que no le dan de comer en el... Ahí no voy.
No, hay zoológicos...
Las hambrientas.
Sí. Antiguamente,
en el zoológico, los lobos aullan de hambre.
En el zoológico de Buenos Aires, hace muchos años, vendían unos paquetes de galletitas.
Sí.
Para animales.
Sí, señor.
Sí.
Que tenían forma de animales.
Sí.
Se las tiraban a los animales y se morían como moscas.
Sí. Esas eran las famosas galletitas que entre todas había un confite...
Sí, un confite. Sí.
Que era tóxico.
Sí.
Aún más tóxico que la galletita.
Claro, sí.
Ya era bastante.
El zoológico se encarga de darle de comer a los animales.
Sí, sí.
Y también de recordártelo con carteles por todo el lugar. Le damos de comer a los animales. Cada animal necesita un tipo diferente.
¿Qué? ¿Un tipo diferente?
No, un guardián.
No. ¿Un tipo de qué?
Ah, no, un tipo diferente de comida.
Claro.
Darle algo de lo que comemos los cristianos...
Bueno, sí.
Lo puede enfermar al animal. Otra razón es que al recibir comida de la visita, los animales se acostumbran...
Sí.
Y les empieza a gustar.
Manguean
y
después.
Y rechazan la comida que le dan los guardias y después se pasan jeteando.
Sí, claro.
Y... Manguean de mala manera.
Bueno,
bueno. Ahí están los monos, vio que el mono es medio... Claro.
Y,
todos los días le dan al mono, por ejemplo, carne picada.
No, carne picada no le dan al mono.
Si usted va con una cheesecake.
No,
claro,
no.
Se vuelve loco el mono, dice, quiero esto todos los días.
Al mono le dan banana, mandarina...
ensalada de fruta.
Le dan eso.
Sí, pero ¿por qué es lo nutritivo para el mono, que tiene que comer frutas?
¿Y por qué el pobre mono no puede comerse
una hamburguesita con queso?
O algo.
Pero le cae mal después,
bueno.
Le cae mal.
Dice, en algunos casos el animal se pone exigente y este puede traer más de una molestia. Una molestia que puede ser ingesta de una mano.
Ah, bueno, puede ser.
Bueno. Póngase lejos de la jaula, señora. Hay muchas razones para mantenerse alejado. Lo mejor es un kilómetro.
No. Hay una baranda.
Sí.
No.
Un baño le tendría que poner a los animales.
A cierta hora.
Sí.
No, señor, hay una baranda especialmente diseñada.
Sí.
Que dice, por favor, de acá para allá.
De acá para allá.
No pasar.
Es un área restringida. No nos hacemos responsables por lo que pueda suceder si usted se asoma a la jaula de los leones.
¿Cómo no nos hacemos responsables? ¿Quién se hace responsable?
Y no, nada, porque está el cartel.
De la heladería.
No, está el cartel que dice, ¿de esta raya?
Sí.
¿Cuál?
Esta. Ah. No debe ser atravesada porque corre riesgo. Yo no me puedo hacer responsable si usted sobrepasa la raya y se lo come un león o le come una parte de un león.
¿Cuál es? Disculpe que le pregunte, pero usted como guardián debe saber. ¿El animal más peligroso del zoológico?
El oso.
¿Para mí?
El oso es peligroso.
Las serpientes venenosas.
Perdón, ¿usted quién es?
No, que yo voy a todos los zoológicos del mundo.
Sí, pero yo soy el guardián.
Pero acá veo el...
Donde está el señor le puede hablar del zoológico de Londres, de Japón.
Sí, pero yo también le dije, ya, llaman
en todo el serpiente. En el África, los zoológicos que hay son todos con animales comunes aquí.
Claro, ovejas.
Ya son extraños. Perro.
Perro.
Gato. Sí. Pajarito.
No, pajarito no es un animal. Son distintas aves. Ahora, es peligroso el oso. Me gusta hablar todo con esos osos. Sí. Es peligroso porque usted lo ve erguido.
Sí,
erguido.
Quiero decir, en dos patas, sí. Parado.
Yo lo vi al oso, estuvo recién.
Bueno.
¿Usted le da de comer a la mañana?
Le doy de comer a la mañana.
No me di cuenta.
¿Y
por qué?
¿Por qué?
No, vino y hizo una exhibición que...
No, porque pide, ellos piden así. Ellos piden, piden lo que le dan.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Y si el oso... Si usted llega a meter la mano...
No, dice que, claro.
El oso lo siente como una agresión.
Sí, sí, sí.
Porque la industria de la
juventud... ¿No lo entiende como una dádiva de comida?
No.
Y hay una idea muy distorsionada en la humanidad acerca del oso. Que hicieron osos de peluche.
Claro.
Los niños aprendieron que es tierno el oso, que es bueno.
Que come miel.
Es buenísimo el oso.
Claro, y el oso se come, si fuera por él, tres chicos con pan de pebete. Olvídese. Es peligrosísimo.
Qué interesante lo que dice el señor. Sí. Nosotros que somos tan de ir a los zoológicos, no sabíamos eso.
Y bueno, por eso se tiene que instruir, lo tiene que ver.
¿Le podemos dar una propina?
No, por favor.
¿Puedo decir una cosa? Que recién pasamos por el serpentario,
sí.
Es peligrosísimo. Ponen a toda la serpiente venenosa y le ponen un alambrado alrededor... Y los rectángulos del alambrado son pasan la serpiente.
Incluso hay una parte que son tres alambres nomás.
Sí.
No, bueno.
Como en los campos.
Cruzan la serpiente en la calle cuando estamos caminando. Sí.
No, es que estamos arreglando el serpentario y momentáneamente las pusimos en el gallinero.
Sí, bueno.
A las serpientes. Sí, claro.
¿Y no le comen los huevos?
No, se comieron las gallinas, o sea, ese fue el problema. Pero...
¿Qué comieron primero?
Todos preguntan lo mismo, ¿sabes? Y no tengo respuesta.
Bueno, póngase lejos de la jaula. Discúlpeme, no estoy dando vuelta a la página. Hay límites señalizados con barandas.
Lo que
dijo el señor. Vigila que tus hijos no las pasen por ningún motivo. Y no molestes a los animales.
No.
No dejes que tu hijo grite a los animales o golpee su jala. Su hijo es un miserable.
Sí.
Además que es una conducta muy triste, que deja mucho que desear acerca de la crianza que el niño ha recibido.
Sí.
Puede provocar la enojada respuesta del animal.
Y sí, ya está harto el animal. Ya está harto de estar en
la enojada respuesta del animal. Déjame jorobar, niño.
No.
Niño, deja ya
de
molestar con la pelota.
Usted sabe que estaban acá a la vuelta cuando pasamos. Está el gorila.
Sí.
Está en una jaula.
Sí.
Lo estaban molestando el gorila. El gorila empezó a agarrar los garrotes y lo empezó a doblar.
Sí. Bueno, como Sansón.
Sí, por eso.
No sé si no estará suelto ya.
No, por eso no tiene que molestarlo. Cuando le dice que lo agrede, usted, si está en la jaula de los guanacos.
Sí, de cada tipo.
Bueno,
sí.
El guanaco escupe, pero no porque tenga malos modales, por favor.
No, es por necesidad, ¿no es cierto, doctor?
No es por necesidad tampoco.
¿Qué te dije?
Bueno. No. Es así, no entiende el guanaco, no se pregunta qué hace que escupe.
Pero escupe, no se lo pregunta, pero escupe.
Bueno, sí, porque...
A mí me acertó el otro día entre ceja y ceja.
Porque si usted lo mira fijo, dice que no entiende el guanaco de qué se trata usted. ¿Entiende? Sí. Como fenómeno.
Bueno, pero escúcheme, el no entendimiento no justifica los delitos.
Bueno, no, pero no es un delito, es el...
Atención.
Cuidado, ahí hablan del parque.
Soy el gerente del zoológico.
El gerente.
Tuvimos suerte.
Hemos tenido un inconveniente. Les pido, por favor, que mantengan la calma.
Han tenido un inconveniente.
Sí, bueno, cualquiera.
Mantengamos la calma.
El gorila... Se liberó de la jaula, el gorila, y está caminando por los pasillos.
Hace mucho de esto.
Por los pasillos de la Casa Rosada.
Les pido, por favor, que me tomen en serio, porque si no me voy.
No, está bien. Pero tienen que tomar medidas de seguridad. Esto puede, corre peligro los niños.
Mandamos a la guardia a tratar de reprimir.
¿Cómo reprimir?
Bueno.
No se puede ir a salir.
Vamos a cerrar los portones hasta mañana.
Pero tienen...
No, esperen que salgamos.
No, es que
se puede escapar el gorila. Los portones tienen que estar cerrados.
No, además que sabe que una vez que se escapa un animal... Todos empiezan a ver que
es fácil, fácil. Se escapa uno, se escapan todos.
Se escapan todos ahí.
Atención,
habla
el gerente del zoológico.
Sí, ya sabemos.
Imitaron la conducta del gorila varios animales. Entre ellos, los 12 monos tití con cola araña.
¿Cola pinto?
No, cola araña.
Así que por los pasillos va el gorila, 12 monos y la serpiente, que ya estaban sueltas.
No. Están comiendo...
Un desfile inolvidable.
El martes estará todo solucionado y regularizado.
No, pero el martes no, porque de aquí al martes tenemos un desastre.
Te dije que no teníamos que venir.
Y bueno...
Te dije que es un peligro. Ahora, ¿qué hacemos?
En el primer local que ya hemos desocupado hay bolsas con galletitas. Les deseamos un muy buen fin de semana.
Bueno, por lo menos nos regalaron bolsas con galletitas. Sí. Veamos lo positivo.
Bueno, ¿querés una?
Justo me tocó el confite.
Sí. Ah. Siempre tuviste mala suerte.
Sí.
¿Y aquello que hay allá?
¿Quiénes son?
Esos tipos que están ahí.
¿No son tres monos?
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya sé quién es. Y ya llega, aquí, al Chacarere Anteatre de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Sí. Ahora paró, pero no puede ser. Uy, no me gusta pedir este tema.
Bueno, no, bueno, lo pida. No lo pida.
Pero porque no me gusta invocar.
A ver, ¿cómo se llama?
Pero piden simpatía por el que le dije.
Ah, epa. Por el demonio de los Rolling Stones.
Esto va con maracas, ¿eh?
Bueno, maracas.
Sí, bueno.
Muy bien.
Ok.
¿Qué pasó? Permiso, ¿eh?
Se cortó la luz.
Se cortó la luz.
Mataron a uno.
Así empezamos.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of world on taste. Around for a long, long years, so many men saw the waste. When I was drowning, Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made I'm sure that highlight wash his sins, I feel his pain. Nice to meet you. What was supposed to be you is the nature of my game. Stuck around in some bad spells, and I saw it was time for change. Kill the star and his minister, and a session. Screaming vain.
Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was supposed to be you. Is the nature of my game.
¿Cómo anda de la voz, maestro, que anduvo complicado?
Muy susurro ando.
Bueno.
Mañanita de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco
y esperé molt pa cuando salga de po mirita y conversaré. Las penas y los años me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en esos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla pa' mi consuelo. Soy pobre, esperemos y esperé. A cuando salga de pobre, mirita y conversaré. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo, maestro.
Aquí para Jesse le piden al trío No soy un extraño.
Ah, de Charlie. Va con percusión, ¿eh?
Sí. Vamos a hacer algo con la percusión.
¿Sí? Epa.
Bien.
¿Ah?
Sí. Un, dos, tres.
Acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango. De verdad. Y yo los miro sin querer mirar. Enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar los peces con la misma red. Desperdiciados son los que vendrán.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta péjame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jatay, si dijo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y hoy lloro de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jatay, si dijo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Gracias.
¡Olé!
¡Bien!
Bueno, llegó el momento del rock and roll, de revolear las butacas del chacal. Bueno, de
tampoco para tanto.
No, tampoco para tanto.
Digo porque piden zapatos de gamuza azul.
Zapatos de gamuza azul.
Esto es
Elvis Presley.
Exactamente.
Percusión, ¿eh?
Yes.
Percusión.
La silla no forma parte de la percusión, ¿no?
No.
Ok.
No.
Bueno. ¿Va? Well, it's one for the month, two for the show. Three to get ready now, God, God, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can hear it, but up on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes.
Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes.
Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Uh-huh. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you want to do, but I, honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Oh,
blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah.
Señoras, señores, recibimos en el escenario del Chacarera Anteatre de Buenos Aires a la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué les parece hacer insensatez?
Muy bien.
Muy bien.
¿En qué tono le gusta?
En do, me parece.
Do menor.
Ah, momentito. Empiece a hablar.
Un saxo
necesitamos. Sí, sí, pero va a tardar. Veo que hoy trajo la trompeta marca Apolo, la grande, no la chica.
La grande.
Porque la pícola...
La picolina no la traje, traje la gigante hoy.
Muy bien. ¿Cuál suena más fuerte?
Esta.
Bueno.
¿Cuál? Muy bien.
Bueno, usted sabe que... Estoy casi por encontrar el saxo.
Sí, pero...
Bueno. ¿A dónde lo dejó?
Lo que
estoy
pasa...
buscando...
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Este es uno de los mejores órganos...
¿Cuál?
No.
Este, sí, yo estoy de acuerdo con usted.
Bueno,
en cierto
es
modo.
El más completo, tiene todos los sonidos orquestales, es de origen japonés.
Sí, señor.
Las mejores marcas. Pero hay mucho para...
Ahí está. ¿Qué le parece? A ver.
Perfecto.
Muy bien.
gracias.
Señores, muchas gracias. Vamos a tocar la última de nuestras interpretaciones.
¿Última canción?
Última canción. Es una canción que le dedicamos a todos los que han desafiado la lluvia, la chisca, la nieve, los tornados,
por favor,
etcétera. Bueno, y le dejamos un abrazo muy grande. La canción se llama Vamos, Vamos,
Vamos, Vamos, Vamos las bandas.
Okay. Un, dos, tres, y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Expertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Final, tu niebla bodegón,
monótono y fatal. Me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me lo arma, que me atura, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda. Y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.